El Partido Socialista en Televisión Española.
Yo no voy a hablar de chistorras porque no hay ninguna conversación mía sobre chistorras. Por lo tanto, quien lo ha hablado lo puede explicar. Pero yo, lo que me consta por el tiempo que estuve con Koldo, él traía mucho chistorras de Navarra, es verdad, pero no solamente él, sino que se la pedía a muchos amigos, algunos también guardias civiles.
Algunos también guardias civiles. Mira, Ábalos daba explicaciones sarcásticas sobre la chistorra y deja caer que Koldo, que también llevaba dinero, porque chistorra, te recuerdo, son billetes de 500 euros a guardias civiles. Ábalos habla de la Guardia Civil y de chistorra. ¿Qué quiere decir? ¿Es un aviso a navegantes? ¿Es un aviso a la UCO? ¿Es un aviso quizá a Marlaska? ¿Es una cortina de humo? ¿Es un enseñar la patita para cuando la semana que viene se tenga que presentar ante el juez del Supremo junto a Koldo? Lo cierto es que, según la UCO, Ábalos y Koldo manejaron dinero en efectivo mientras el ministro de Fomento era también secretario de organización del Partido Socialista en sobres y con membrete del PSOE. Y mientras te señalaban a ti, sí, a ti, si se te ocurría pagar en efectivo más de 1.000 euros. Y hoy sabemos, por investigaciones de la prensa, que Santos Cerdán también era fan de chistorras, de soles y de lechugas. Y los que tenemos memoria o hemos preguntado, recordamos el caso Filesa, ¿te acuerdas? El primer gran caso de corrupción en España, y fue del Partido Socialista. Hombre, y yo pensaba que igual algo aprendieron de financiación ilegal. Aunque de lo único que tenemos certeza es que algo hay. ¿Y por qué tenemos esta certeza? Bueno, desde luego por las investigaciones judiciales, pero también porque no hay día sin cortina de humo de un gobierno que no puede gobernar. Una vez sacado Franco de la tumba, en la primera legislatura de la era Sánchez, y que se quedó sin la Casa Saharaui, no sabemos muy bien por qué, llega el momento de buscar en el baúl de los recuerdos. Ricos contra pobres, empresarios malos y empresarios menos malos, banqueros feos, energéticas contaminantes, ingeniería social, acabar con la educación especial, la eutanasia, el aborto, la causa palestina, embargo de armas a Israel. Total, pero no tanto. Esta tarde,
Pilar García de la Granja,
no se va a votar. Hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con la ayuda de Lorena Fernández. ¿Qué tal, Lorena? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
El Congreso aplaza 24 horas la votación del decreto del Gobierno sobre el embargo de armas a Israel.
Porque Podemos, de cuya al menos abstención depende, no termina de darla. Su secretaria general, Jone Belarra, exige la retirada del decreto, cuyo debate comienza a las 5 de la tarde, pero que la votación va a ser mañana.
Que retiren el Real Decreto y que traigan un embargo de armas real e integral. Y eso es lo que está exigiendo la ciudadanía española. Le estamos pidiendo al Gobierno de España que escuche, que rompan todas las relaciones con los genocidas.
¿Pero qué ciudadanía española? ¿De quién habla esta mujer? Entretanto, en Egipto prosiguen las negociaciones entre Israel y Hamás sobre el plan de paz presentado por Trump.
Coincidiendo con el segundo aniversario de la masacre de Hamás, a finales de esta semana un país europeo va a acoger una reunión para abordar el despliegue de una fuerza multinacional sobre Gaza. Y de fondo, la resaca del Festival de Eurovisión. El canciller alemán asegura que su país debería retirarse de Eurovisión si no se deja participar a Israel.
El Constitucional admite el recurso de Puigdemont contra la decisión del Supremo de no amnistiar el delito de malversación.
Pero no suspende su orden de detención. Además de Puigdemont, cuyo recurso se va a resolver el próximo año, el Pleno del Constitucional ha admitido a trámite los recursos de los exconsejeros Comín y Puig contra el rechazo de aplicarles la amnistía a ese delito de malversación por el que siguen procesados.
Y ya conocemos los primeros viajes que hará el Papa León XIV.
Va a ser a Turquía desde el 27 al 30 de noviembre, a la antigua Nicea, con motivo del 1700 aniversario del primer concilio. Desde allí, León XIV se va a trasladar al Líbano, donde va a permanecer hasta el 2 de diciembre.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
La España sub-20 se juega el pase a cuartos de final del Mundial.
Es a las 9:30 de la noche en Chile. La España de Paco Gallardo juega octavos de final contra la selección de Ucrania. Mientras tanto, la selección española absoluta inicia esta tarde los entrenamientos para el partido del sábado contra Georgia. Y el jueves empieza en Madrid el Abierto de España de golf con John Rahm, que esta mañana ha explicado por qué le gusta jugar tanto en España.
Si no hablo ya a nivel personal, que es simplemente porque quiero ganar el torneo, pero mayormente porque considero que es mi deber. como le he dicho antes, sino que si no fuese por un sede, por Chema, por Miguel Ángel, por Álvaro, por Sergio y por muchos golfistas, yo no estaría aquí. Ojalá fuese antes que más tarde, ¿no? Pero que en 10, 15, 20 años pueda, pues eso, si seguimos jugando en el club de campo, que yo vaya de camino y me voy yo uno jugando con alguna promesa que diga que está ahí porque me ha visto jugar.
Y noticia de la mañana, Mateo Alemany se incorpora como director deportivo del Atlético de Madrid.
Gracias, Corrochano. Sigues en Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Te recuerdo que iba a ser un sábado más. Iba a ser un día tranquilo para Iván y para Dafna. A él le encantaba cocinar. De hecho, no había dejado de preparar platos de su tierra, del País Vasco, a pesar de estar, fíjate, a 5.000 kilómetros de distancia. El matrimonio vivía en un kibutz, que es una colonia fronteriza judía, que todos los días trabajaba mano a mano con ciudadanos palestinos al suroeste de Israel, en la frontera con Gaza. Pero ese día se despertó sobresaltado. Desde las 6:30 de la mañana, los terroristas de Hamás estaban masacrando al pueblo israelí. Era el 7 de octubre del 2023. Los terroristas de Hamás lanzaron esa mañana el peor ataque contra la comunidad judía desde el Holocausto. Ataque por tierra, mar y aire, lanzamientos de cohetes, pero también con milicianos asesinando a tiros, a golpes, a puñaladas, a machetes, con palos, a cualquier persona que intentaba huir corriendo, completamente indefensa. Iván y Dafna pudieron comunicarse con sus familias esa mañana. Les dijeron que estaban bien, pero que los terroristas de Hamás estaban atacando el kibutz donde ellos vivían. A las 10:40 se terminaron los mensajes. Hamás había asesinado al matrimonio prendiendo fuego a su vivienda. La quemaron con ellos dentro. Iván Illarramendi era de Zarauz, de Guipúzcoa. Su mujer era chilena. Iván fue uno de los dos españoles asesinados esa mañana en esa matanza que dejó a 1.200 muertos. La otra española, te recuerdo, fue Maya Villalobo, que tenía 19 años. 1.200 personas fueron asesinadas, a las que hay que sumar 250 secuestrados. Algunos todavía son rehenes hoy de Hamás. El suegro de Iván y el padre de Dafna es Daniel Garkovich. Daniel, buenas tardes. Gracias por atender a Mediodía COPE.
Muy buenas tardes para ustedes.
Imagino que hoy es un día muy complicado, ¿no?
Es un día que es triste para nosotros, es un aniversario más de toda la masacre, de todo el infierno que vivimos ese día. Lo llevamos dentro de nuestro corazón y lo llevaremos dentro de nuestro corazón durante todas nuestras vidas. Pero por otro lado, no nos queda otra alternativa que seguir adelante, porque no podemos echar atrás las manecillas del reloj y no vamos a poder regresar lo que ya pasó. Y no nos queda alternativa, seguir adelante, tratar de planear nuestras vidas como sobrevivimos en un futuro más lejano, cuando estemos mayores, ya que Dafna e Iván eran nuestra única familia, no tenemos más familiares. Yeah. Era mi única hija y bueno, que hemos quedado solos y vamos a tener que ingeniárnoslas cómo vivir cuando estemos mayores.
¿Cómo se encaja, Daniel, una muerte así de violenta, inesperada? Y además entiendo que Dafna y Iván eran además unas personas comprometidas con la paz, con Palestina, con trabajar conjuntamente. ¿Cómo se encaja un momento así?
Bueno, yo diría que la mayoría de los asesinados esta mañana era gente de ese tipo, comprometidos con la paz. En los kibutzim todos le daban trabajo a los palestinos. Veníamos siempre un sentimiento de que a la gente hay que ayudarlo. Y yo no digo que todos los que entraron esa mañana a masacrar gente es la gente del pueblo palestino, que ellos quieren vivir en paz. Ellos tratan de ganarse el pan de cada día, mejorar un poco la muy mala situación que tienen a causa de la administración del gobierno terrorista. Pero de todas formas a nosotros nos dolió doblemente. Primero por el hecho de los asesinatos y las incineraciones y la destrucción que hubo. Y segundo porque era una causa la cual nosotros comprendíamos y defendíamos, que ellos en algún momento tienen que tener su lugar donde vivir, su país donde vivir, como nosotros recibimos nuestro país, Israel, hace 70 y tantos años. Eso nos dolió el doble, porque si hubiesen atacado en lugares, en otras zonas donde nadie quiere verlos o nadie quiere los toma en cuenta, hubiera sido distinto. Nos atacaron a nosotros y nos acribillaron a nosotros. Ya. Y es así, eso nos duele doblemente.
No sé cómo estáis viviendo este proceso de negociación entre el Estado de Israel y Hamas. ¿Qué te ha parecido el anuncio? ¿Qué te parece de lo que se está hablando? ¿Crees que es el momento?
Mira, yo lo único que te digo es lo siguiente. Cualquier arreglo, cualquier negociación, para que sea efectiva y para el bien de los palestinos y para el bien del pueblo de Israel, tiene que incluir primeramente la liberación de todos los secuestrados vivos o muertos. Todos los rehenes vivos o muertos tienen que ser devueltos a Israel para ser los que están vivos, para tratar de ayudarles a ver cómo van a pasar esto, y los muertos para darles sepultura en Israel, para que sus familiares tengan una tumba donde irles a llorar. Pero por otro lado, mi opinión es, si es que nosotros dejamos a los terroristas de Hamas en el mismo lugar o en la misma situación en que ellos están administrando nuevamente a eso y alimentando a los niños y a los jóvenes con sus ideologías extremistas, porque es lo que ha pasado, entonces yo pienso que dentro de unos pocos años vamos a tener nuevamente un nuevo 7 de octubre. Entonces yo diría, eliminar o exigir que Hamas entregue sus armas y sacarlos de allí, y el que no, pues no hay otra alternativa. Un terrorista así no merece otra cosa que morir en manos del ejército israelí, y dejar a la gente que esté dispuesta a vivir en paz y tratar de que las naciones del mundo, las naciones de los países árabes, que la tendencia de ellos es, o lo que ellos desean es que haya paz para el pueblo palestino, tengan o pongan una administración provisoria ahí hasta que ellos mismos estén preparados para administrarse a sí mismos, sobre guardando que tengan alimentación y que tengan cosas, que eso es lo que está pasando en el momento. Yeah. Les dan alimentación, pasan cargas con alimentación para ellos. Si es que hay algún conflicto, se les avisa que abandonen los terrenos donde va a estar el conflicto bélico, en los cuales se está luchando en contra de Hamas, para que ellos no salgan perjudicados o no sufran en los ataques. Eso es lo que hacemos, eso es lo que se hace.
Uh-huh. Yo entiendo que para un padre como tú, el recibir la noticia del asesinato de tu única hija fue como para millones de israelíes esa mañana un shock y algo indescriptible de dolor. ¿Tú defiendes lo que ha pasado estos dos años en Gaza? ¿Te parece que era la única solución? ¿Había que entrar con el ejército? Me acabas de decir, nosotros avisamos a la población. Pero, ¿tú crees que esta era la forma o es que era la única manera?
Esta era la única manera. Nosotros estamos tratando con terroristas que están administrando y que están apoderados directamente y tienen de rehenes a su mismo pueblo. Porque el que no hace lo que ellos deciden o no piensa como lo que ellos piensan, sencillamente es eliminado allí también. Eso es algo que la prensa no habla, que no se comenta en el mundo, pero es así. Un gobierno así es un gobierno que extermina a los que no piensan como él, a sus mismos conciudadanos. Yo pienso que lo que ha pasado ha sido justificado porque no hay forma de limpiar el terreno. No hay forma de sacar a los terroristas de allí. No hay forma de romper todas las instalaciones que ellos tenían bajo tierra y toda la infraestructura que ellos tenían en cuanto a la educación terrorista que se le daba a los chicos o concientización. Por ejemplo, ellos enseñaban a los chicos, a los judíos hay que matarlos, hay que eliminarlos. No hay otra alternativa, si no se va a poder limpiar. No justifico las muertes de inocentes, pero en toda guerra es así, como hubieron muertes de inocentes aquí el día 7 de octubre. Aquí hubieron muertos inocentes el día 7 de octubre, y fueron 1,000 y más de 1,000. Y no vamos a hablar, no me refiero a los que han muerto combatiendo, me refiero a víctimas inocentes. Y yo pienso que cada vida tiene el mismo valor. No interesa que sea vida palestina o otro tipo de vida.
Pues...
pero de todas formas, y nosotros queremos que esto termine, queremos terminar el trabajo y queremos nuevamente que la paz vuelva a esta zona, y no solamente a esta zona, sino a todo el Medio Oriente.
Daniel Garkovich, que ha sido un placer hablar con usted. Un abrazo a su mujer, padre de... me cuesta hasta decirlo, ¿no? Padre de Dafna y suegro de Iván y Illarramendi, uno de los dos españoles asesinados en el kibbutz. Un abrazo muy fuerte, gracias por habernos acompañado al mediodía.
Un abrazo muy fuerte, y yo lo que quiero es enviar desde aquí un cálido saludo al pueblo de España y pedirle al pueblo de España que comprenda y que no se deje llevar solamente por lo que les cuentan, sino que sepan la realidad de lo que ha pasado acá y que sepan el resultado de lo que va a ser después cuando todo esto termine, que va a ser un resultado muy bueno para todos, palestinos, israelíes y todo el Medio Oriente.
Ojalá.
No dejarse llevar por gente que los arenga a hacer manifestaciones pro-palestinas solamente sin escuchar al otro lado. Y muchísimas gracias.
Gracias a usted. Buena tarde.
Buenas tardes.
Bueno, ya lo has escuchado, 48 rehenes continúan hoy secuestrados. La matanza del 7 de octubre fue el detonante de una guerra entre Israel y Hamás que ha dejado en estos dos años 66.000 muertos en Gaza, según datos de las instituciones que controla Hamás, y más de 1,5 millones de personas en situación de hambruna. Pero este complejo conflicto viene de lejos, y lo más cercano dentro de todos los lejos que viene... los acuerdos firmados tres años antes, en el 2020, y que fueron impulsados por Estados Unidos. Sandra Asenjo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, hablamos de los acuerdos de Abraham que firmó Israel tras unas largas negociaciones con Emiratos Árabes, Bahrein y, como dices, Estados Unidos. Antes, en los 90, la paz se firmó con Egipto y con Jordania. Y, entre otras cuestiones, lo que se reconoce en esos acuerdos es a Israel como un Estado y su derecho a ejercer su soberanía sobre el territorio. Se normalizaron así las relaciones, y fue un antes y un después en Oriente Medio, porque los países árabes se pusieron de acuerdo por primera vez para reconocerse mutuamente, y Tel Aviv se comprometió a frenar la anexión de territorios palestinos. Unos acuerdos que fueron empeño personal, por cierto, del yerno de Donald Trump, de origen judío, quien medió en esas conversaciones, de las que salió además una alianza contra el enemigo común, Irán. Después se fueron sumando otros países como Marruecos, pese a no pertenecer a la zona. Ese aislamiento a Irán hizo que su régimen diera un nuevo impulso al terrorismo, hasta que llegamos a ese 7 de octubre de 2023, a la matanza en el festival israelí por parte de el grupo terrorista Hamás, y la consiguiente respuesta de Netanyahu, pues ya la conocemos, no solo en Gaza, sino también en la propia Irán, Yemen y Qatar.
Gracias, Sandra. En paralelo continúan las negociaciones sobre el plan de paz presentado por Trump, que supondría un segundo paso de estos acuerdos de Abraham, y la última hora es que los terroristas de Hamás habrían aceptado entregar ya sus armas a un comité egipcio-palestino, aunque rechazan la gestión de la franja de Gaza por parte de un comité internacional de transición, tal y como propone Estados Unidos. Esto es lo que están asegurando fuentes palestinas conocedoras de las negociaciones. Es la última hora. De momento, esta tarde continúan las conversaciones entre Israel y Hamás tras esa primera ronda que terminó la pasada madrugada y que ambas partes han calificado de positivas. Bueno, cambiamos radicalmente de asunto, algo que seguro también te interesa, pero muchísimo. Que levanten la mano aquellos que tenéis un plan de pensiones en la habitación. Bueno, yo no sé cuántos habéis levantado la mano en casa. De entre los jóvenes seguro que poco. Pero si os pido que levantéis la mano, los que estáis preocupados por la pensión que cobraréis en el futuro, seguro que ahí la cosa cambia. ¿Y por qué os cuento esto? Bueno, pues porque el gobierno estudia incrementar el límite anual de aportaciones a planes de pensiones individuales actualmente fijados en 1.500 euros. Y que, por cierto... bajó este gobierno en otra de las muchísimas decisiones absolutamente irresponsables y sectarias que se han tomado en los últimos años. Fue el ministro de Seguridad Social, ahora gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, el que bajó ese límite. El resultado, una sangría de 10.000 millones de euros, que es la cantidad que ha dejado de entrar en estos planes de pensiones. ¡Qué barbaridad! En los últimos 4 años. Victoria Ballestero, compañera de Economía, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, parece que quieren recalcular la cosita, teniendo en cuenta que 10.000 millones no se han ido a ahorros, sino que se han ido a gasto, cuando tenemos las pensiones medias en máximos y la hucha tiritando. Bueno, la hucha, qué hucha, todos los años el gobierno pone los presupuestos generales 50.000 kilos por ese récord de gasto en pensiones. Pero oye, cuéntanos, ¿qué quiere hacer exactamente el gobierno? ¿Quiere fomentar el ahorro privado? ¿Qué ha puesto sobre la mesa? ¿De repente se han quedado con los pelos como escarpias?
Un poco eso, ¿no? Lo que hace es dar marcha atrás, porque cada vez hay menos gente que opta por esta opción de ahorro. El montante total de los planes de pensiones es verdad que sube, pero no sube porque se metan más euros, sino porque se revalorizan, ¿no? Porque ese dinero no está quieto, se invierte y sube. Uh-huh. Ahora, ¿qué dice el Ministerio de Economía? Bueno, pues tantea un poco el terreno para rectificar esa reforma de Escrivá, pero a medias. Ahora te explico por qué a medias. Y ha lanzado una pregunta, a ver qué sale, poniendo sobre la mesa la posibilidad de desvincular los límites fiscal, que es lo que te desgravas, y financiero, que es lo que aportas, que ahora están fijados ambos en 1.500 euros, ¿no? Porque lo que hizo Escrivá en su momento fue cambiar las reglas para que las aportaciones a los planes de pensiones individuales fueran mucho menos generosas. Decía, esto, hay un que esto solo podían aportar los que tenían mucho, los ricos.
Pero fíjate, ¿sabes la primera vez que yo escuché en mi vida hablar de planes de pensiones privados? Bueno, pues fue un señor que entonces estaba en la oposición, pero que luego fue ministro y además muy importante, que se llamaba Solves.
¿Ah?
Y yo recuerdo en el año 96 a Solves explicar que la única manera de ahorrar para tener una pensión complementaria era tener planes de pensiones privados. Claro, era de los socialistas malos.
Sí, claro, claro, porque esto lo que hicieron fue bajar la aportación, ¿no? Ese límite de 8.000 a 1.500, porque en teoría se iba a potenciar los planes de pensiones de empresa, ¿no? Que los llaman planes de empleo. Aquí sí que se pueden aportar 8.500 euros como máximo. Tampoco es que haya funcionado demasiado. ¿Por qué te decía yo que se plantea una rectificación a medias?
Eso, ¿por qué?
Pues porque se habla de aumentar el límite anual de aportaciones a planes de pensiones individuales, pero sin mejorar la fiscalidad.
Claro, error.
Claro, es que a ver...
No, eso no puede ser.
Entonces,
no, es que eso esto, no quién, ¿esto quién lo defiende? Porque claro, si tú no mejoras la fiscalidad ni a las empresas ni a las personas, entonces nada. ¿A dónde vamos?
A ningún sitio, ¿no? Bien. Esto nos lo explica muy bien Enrique Devesa, que es profesor de la Universidad de Valencia.
O suben el límite fiscal, no financiero, fiscal, o esto yo creo que no tiene mucho futuro, no va... Sí, se mantendrá más o menos, pero yo creo que va a haber menos, cada vez menos aportaciones. Y los planes de empleo no tiran. Las empresas no tiran tampoco hacia adelante con ese tema. Algunos trabajadores ni siquiera están de acuerdo con eso tampoco.
Claro, los trabajadores a veces no pueden permitirse prescindir de una partecita de la nómina, aunque sea poco, por pequeña que sea, para aportar al plan de pensiones, ¿no? O a lo mejor prefieren invertirlo de otra manera. Mucho menos lo van a hacer si no hay algún aliciente. ¿De qué te sirve a ti meter 10.000 euros si solo te vas a desgravar por los primeros 1.500 y luego encima te toca pagar más?
Te castigan por haber ahorrado. Claro.
Entonces...
Oye, estoy leyendo... que el presidente de Mutua Madrileña, Antonio Garralda, acaba de alertar de la excesiva generosidad del sistema de pensiones público. Dice que va a ser insostenible. Bueno, ya es insostenible,
sí,
pero él
ya
dice que es insostenible del todo en 20 años. ¿De qué se está hablando sobre estas cosas?
Bueno, a ver, también lo ha dicho Fedea, ¿no? Lo acaba de alertar otra vez. Lo que ha hecho Fedea es analizar la reforma de las pensiones, la reforma de Escrivá, y coincide exactamente con ese mismo diagnóstico, ¿no? Dice que la reforma actual podría disparar el gasto de pensiones hasta un 18% del PIB en 2000.
La reforma actual, que es la reforma
de Escrivá,
del actual gobernador del Banco de España. Oye, qué cosas, ¿no?
Efectivamente, no, han echado cuentas, las cuentas no salen. Dice, no, es que nos va a suponer el 18% del PIB en 2050, algo que no está compensado con suficientes ingresos, pese a que la reforma iba de eso. De la vía de los ingresos. Se centraba un montón en la vía de los ingresos y muy poco en la vía de los gastos.
Cuando habla, Victoria, de la vía de los ingresos, de lo que está diciendo es de subirte a ti los impuestos para poder mejorar la subida de las pensiones, ¿no? El dinero, como en tu casa, en el Estado, no crecen los árboles.
No,
o como
crece.
Decía mi madre, no somos el Banco de España. No.
Eso también lo decía la mía.
Son impuestos. Bueno, y parece que te ha hecho la boca un fraile.
Sí,
Típica expresión de Lerma Burgos. Oye, entonces, ¿qué es lo que propone FEDEA? Que es que no sé si te he entendido bien.
Bueno, sí, pues crear un recargo proporcional en el IRPF.
O sea, otro impuesto.
Sí, en el IRPF, sí.
Pero si ya pagamos en el IRPF.
Ya pagamos.
Los trabajadores pagamos un 8% de IRPF que va para las pensiones y las empresas.
Pues otro recargo.
Entre el 30 y el 40% del salario bruto de cada empleado.
Sí, y que lo veamos. Pues propone otro impuesto y que lo veamos. Que salga ahí en la nómina lo que cuesta, ¿no? Eso es lo que. Y luego limitar, por supuesto, el tema del IPC con las pensiones, desvincular eso, ¿vale? Que solo sea para las mínimas.
Pero Ballesteros, qué buena eres, gracias.
A ti.
Oye, no, vamos, tú que me estás escuchando, que sepas que esto no crece en los árboles. No crecen los árboles. Y fíjate, sin lugar a dudas, el envejecimiento es uno de los grandes enemigos a batir cuando hablamos de salud.
Y es que, Pilar, es el principal factor asociado al desarrollo de enfermedades crónicas. Un buen estilo de vida y mantenernos activos es fundamental, pero hoy Carlos Sánchez, de HSN, nos va a hablar de un pequeño guerrero llamado apunta NADH, que nos puede ayudar a librar esta batalla. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes. Pues mucha gente no lo sabrá, pero este NADH es una molécula fundamental para producir energía en nuestro organismo y, como se ha visto en muchos estudios, a medida que sumamos años, pues sus niveles decaen. Esto es asociado a muchos signos del envejecimiento, especialmente con la fatiga o un menor rendimiento en general. Y por eso en la web de hsnstore.com vais a poder encontrar el NADH en varios formatos, desde los 5 hasta los 20 miligramos, que son dosis altamente efectivas para obtener todos sus beneficios.
Pues muchas gracias, Carlos. Ya lo saben, HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Mira, hay una cosa que tenemos que agradecer a los corruptos y es su creatividad lingüística. Para los miembros de la trama Coldo Ábalos Cerdán, una chistorra equivalía a un billete de 500 euros, de origen no declarado.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Seguridad en cualquier terreno, incluso en las curvas más imposibles. El nuevo todoterreno que...
Tiri, tiri, tiri. Pues para seguridad la que te da Línea Directa, con uno de los seguros de coche mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Todo consejo de administración tiene la obligación de velar por los intereses de sus accionistas. Por eso el de Banco Sabadell, en su informe, después de estudiar la oferta actual de BBVA, sigue recomendando no aceptarla. Y les advierte de que aceptarla tiene sus riesgos. Consulta el folleto y el informe completo en bancosabadell.com/opostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Las acciones tienen un indicador de riesgo 6 rojo sobre 6.
La Guerra de Rosa y la de las más de 450.000 personas que hemos ayudado en el último año en España es la falta de recursos. Cruz Roja. Estamos en las grandes catástrofes y en las del día a día. Descubre cómo en catástrofesdeldiaadia.es.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
¿Eres callejero de sillón o callejero callejero?
Somos del programa Callejeros de Cuatro.
Yo tengo mucha calle. ¿Y tú?
Callejero.
¡Vamos!
Un programa precioso, un fenómeno.
Callejeros, nueva temporada, los miércoles por la noche, en 4.
¿Los ladrones hacemos saltar la alarma de Movistar Prosegur Alarmas?
Sí.
¿Y los perros?
No.
¿Y los gatos?
No.
¿Y los peces?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Y qué es lo que tienes que saber a esta hora? Mira, 7 de octubre. Se cumplen 2 años de la matanza de Hamás sobre Israel, de la muerte de 1.200 personas y el secuestro de otras 250. A este aniversario llegamos con unas negociaciones abiertas en Egipto entre las delegaciones israelí y el grupo terrorista sobre un plan de paz presentado por Donald Trump y también con un nuevo sainete en el Congreso de los Diputados, Lorena.
Sí, porque esta tarde se va a debatir la convalidación del decreto del gobierno al embargo de armas Israel, pero no se va a votar. Esta votación se aplaza hasta mañana. Dice el Ejecutivo que es para que no coincida con esta fecha tan simbólica del 7 de octubre, pero a nadie se le escapa que quiere evitar una nueva derrota parlamentaria. Y es que no cuenta con el respaldo de Podemos, cuya al menos abstención es necesaria. Jone Belarra exige la retirada del decreto y la redacción de uno nuevo. Esther Muñoz, portavoz del PP, cree que Sánchez solo quiere evitar que se hable de su cerco judicial.
Que retiren el Real Decreto y que traigan un embargo de armas real e integral. Y eso es lo que está exigiendo la ciudadanía española. Le estamos pidiendo al gobierno de España que escuche, que rompan todas las relaciones con los genocidas.
Probablemente ayude mucho más el plan de paz del señor Trump, que ha contado con el apoyo de la mayoría de líderes democráticos y de los países árabes, que esta propuesta del señor Sánchez, que ha usado para tapar toda la corrupción de su gobierno, no porque realmente le importen los gazatíes ni lo más mínimo. Además, entendemos que ese Real Decreto lo que tiene que tener claro es que se tiene que salvaguardar la defensa de España y la seguridad de España.
Más cosas, la semana que viene vamos a volver a ver a Ábalos y a Koldo haciendo el paseillo en el Tribunal Supremo por el informe de la UCO sobre los pagos que el Partido Socialista le realizó en efectivo. Pero hoy hemos conocido que el partido siguió el mismo modus operandi con el sucesor de Ábalos como número 3 del Partido Socialista, con Santos Cerdán. En una documentación a la que ha tenido acceso COPE hay constancia de que se le pagaron al menos 7.500 euros en efectivo. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Se trata de la documentación que el PSOE entregó en el Supremo el 15 de septiembre a petición del magistrado Leopoldo Puente. Son pagos intermitentes desde 2014. En total, más de 80 pagos en efectivo a Cerdán como compensación por gastos abonados. Pagos que comenzaron en junio del 17 cuando fue nombrado secretario de Coordinación Territorial hasta junio de 2025 cuando dimitió como secretario de Organización del PSOE tras situar la investigación al frente de la trama. Tras ser nombrado secretario de Organización en lugar de Ábalos, Santos Cerdán cobró 7.433 euros en efectivo en 21 pagos desde febrero del 23 hasta octubre del 24, algunos de ellos por encima de los 1.000 euros, que es el límite legal de pago en efectivo. El escrito señala también que Cerdán realizó un microcrédito electoral de 3.000 euros mediante transferencia. El abogado del PSOE explica en el escrito que las cuentas del partido se someten cada año a una auditoría de cuentas externa por una firma independiente y que son aprobadas por el Tribunal de Cuentas. Es un informe, Pilar, lleno de listas de números que la verdad es un poco agobiante.
¿Quién le dice no a una chistorra, querida Patricia?
¿Quién sabe?
Lorena, más cosas. Este viernes finaliza el plazo para que los accionistas del Sabadell decidan si quieren vender o no sus títulos al BBVA.
De momento, Zurich, dueña del 5% de la entidad catalana, ya ha comunicado que no va a acudir a la OPA. Si el Banco Vasco obtiene entre el 30% y el 50%, podría seguir adelante con esta operación, lanzando una segunda oferta en efectivo y a un precio que la Comisión Nacional del Mercado de Valores considere como equitativo.
Y tenemos nuevos premios Nobel de Física.
Para el británico Clark, el francés de Boret y el estadounidense Martinis por demostrar en varios experimentos cómo se puede observar el efecto túnel cuántico a escala macroscópica con muchas partículas.
Gracias, Lorena.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, te cuento otro drama. El número de menores migrantes tutelados en Baleares supera ya los 700. 700 menores de 18 años sin sus padres tutelados en las Islas Baleares. El gobierno autonómico denuncia la saturación de sus instituciones. Dicen que no disponen ni de espacios físicos ni de personal cualificado para trabajar con estos chavales. Y a esto se le une que en los últimos meses la entrada de estos menores a las islas ha cambiado. ¿Cómo que ha cambiado? Bueno, pues que ya no llegan a través de pateras, que llegan en avión. Y además llegan en avión acompañados de sus padres, que luego les dejan a su suerte y sus padres se van. COPE Mallorca, Cristina Requena, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. De momento han sido pocos casos, pero preocupa y sorprende este proceder. En las últimas semanas, 4 menores, 2 de Menorca y 2 de Ibiza, han llegado en avión con sus padres y luego los han abandonado. Los niños de Ibiza procedían de la zona del Magreb y nada más llegar se dirigieron a comisaría siguiendo indicaciones de sus padres con su maleta. Llegan con su familiar como si vinieran de vacaciones y luego se quedan solos. No se descarta que la intención es que los jóvenes, una vez cumplan la mayoría de edad, pidan la reunificación familiar y puedan traer a los suyos. En Ibiza ya con anterioridad se había producido algún caso, pero en Menorca, donde no llegan pateras, ha sorprendido que 2 menores de 11 y 16 años llegaran de forma sucesiva. Uno de los niños es de Marruecos y el otro de Senegal. En Mallorca, de momento, no se tiene constancia de ningún caso similar.
Gracias, Mallorca. Te cuento una última hora, aunque en unos instantes te daremos más detalles. Se ha derrumbado un edificio en obras en el centro de Madrid. Buscan a personas atrapadas. Los bomberos se encuentran en la zona para intentar localizar a los obreros que estaban trabajando en ese inmueble, un edificio de la calle Hileras, número 6, a escasos metros de Plaza de Ópera. Ha sufrido un derrumbe. En unos minutos te damos más información. I'll be right where you are. Esto seguro que te atañe porque igual estás haciendo ahora el cambio de armarios, ¿no? De verano a invierno. Y fíjate el dato. En España se generan casi 900.000 toneladas de residuos de ropa y textiles al año. 900.000 toneladas. 19 kilos de ropa por persona. Son datos de la Federación Española de Recuperación y de Reciclaje. Y de eso, de esos 19 kilos de ropa por persona, solo un 11% se recicla. ¿A dónde va mayormente esa ropa? Bueno, pues a los contenedores de asociaciones sin ánimo de lucro, como Escaritas. ¿Y después qué? ¿Qué pasa? Pues que a partir de ahí comienza un larguísimo proceso que cuesta aproximadamente 30 céntimos el kilo de ropa. Modarre es una empresa de inserción laboral de Caritas que se dedica a comercializar este tipo de ropa, por la que sacan apenas 20 céntimos el kilo. O sea, que el proceso de recuperar la ropa te cuesta 30 céntimos el kilo, pero que cuando la vendes, como máximo, sacas 20 céntimos el kilo. Conclusión, estás perdiendo 10 céntimos en el camino. ¿Cómo es el proceso que siguen? ¿Cómo está la normativa en estos momentos? Alberto Ejido es...
Ejido
es el responsable de medio ambiente de Modarre. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y gracias por estar
por aquí.
Oye, ¿cómo es esto? ¿Perdéis 100 céntimos de euro en cada kilo de ropa que recicláis?
Con los costes en la mano es un poco así, pero es verdad que a veces lo compensamos con otras de nuestras líneas de actividad, como pueden ser las tiendas de ropa. Tenemos aproximadamente casi 200 puntos de venta en toda la geografía peninsular y balear. Uh-huh. Y gracias a eso pues conseguimos un poco compensar. Es verdad que somos entidades...
Si no sería un negocio ruinoso, ¿no?
Correcto. Y es verdad que somos entidades sin ánimo de lucro, pero también sin ánimo de pérdida, deberíamos de decir.
Ya como todas las entidades sin ánimo de lucro, que deben ser sin ánimo de pérdida. Oye, cuando un ciudadano va a un contenedor a dejar ropa usada, ¿qué pasa después? ¿Cómo es el proceso?
Pues nuestros proyectos locales, tenemos más de 50 empresas y cooperativas de inserción repartidas por toda la geografía, recogen esa ropa de los contenedores. Y aquí un dato importante, porque la inserción social no está reñida con la tecnología y con los últimos avances tecnológicos. Nuestra red de contenedores, de aproximadamente 9.000 contenedores, está sensorizada y así solamente vamos a recogerlos cuando están prácticamente a punto de ser llenados, y ahorramos así una cantidad enorme de emisiones de gases de efecto invernadero, por poner un ejemplo.
Digamos que son esos contenedores que hemos de Caritas.
Sí, estamos hablando los rojos de toda la vida.
Hablando de Caritas.
Sí, sí. Somos
una sociedad que compramos y desechamos, yo creo que cada vez más conscientes, ¿no? De que no se puede estar comprando todo el día y desechando todo el día o desechando ropa muy rápidamente. Pero ¿existe un problema de reciclaje de verdad? ¿Vosotros lo notáis? ¿Seguimos comprando más de aquello que necesitamos? ¿Y cuando lo desechamos, pensamos en el reciclaje o no pensamos en nada? ¿Lo tiramos y a otra cosa mariposa?
Yo creo que no somos demasiado conscientes de qué pasa con esa ropa cuando se desecha. Por darte un dato, en torno a casi el 70% de la ropa que hoy en día se pone en el mercado no se puede reciclar, porque tiene componentes difíciles o casi imposibles de reciclar a nivel industrial, uh-huh, como el elastano. Y en torno a ese 70% de nuestra ropa tiene elastano. Por lo tanto, ahí sí que tenemos esa dificultad técnica. Y luego también tenemos un problema, y es que cada vez tenemos más presencia de ultra fast fashion, y imagino que a todos se nos viene en nombres de marcas asiáticas a la cabeza, cuya calidad pues es muy, muy baja. La media de puestas de una prenda de ultra fast fashion, estamos hablando de 7 puestas.
Entonces, que te lo pones 6 veces y lo tiras.
Básicamente. Entonces, claro, eso genera un enorme impacto ambiental y también social por las condiciones en las cuales haya sido producida esa prenda.
Porque, Alberto, cuando se habla de reciclaje, ¿de qué estamos hablando? ¿De recuperar esa prenda? ¿De transformar esa prenda en otra prenda? ¿En otro artículo distinto?
Sí, el nombre, digamos, técnico o que viene en las leyes es preparación para la reutilización y el reciclaje. La parte de la reutilización yo creo que es más conocida por la ciudadanía, que es que esa prenda que llega a nuestros contenedores se lleve a nuestra planta, se vea que se puede reutilizar, se somete a un proceso de higienización y termina en nuestras tiendas. Además, en estas tiendas también se hace entrega social, o sea que no solamente es venta, sino también entrega social. Las personas que van derivadas de los servicios sociales, de las administraciones públicas o de los servicios sociales parroquiales, tienen una experiencia de compra exactamente normalizada y a la hora de pagar pues reciben sus prendas sin ninguna contraprestación económica, de forma gratuita.
Oye, existe una ley europea por la cual los ayuntamientos y entes públicos tendrían que licitar, ¿no?
Correcto.
Como se hace con el papel o con el cartón, la recogida de ropa y textil de estos contenedores. Entiendo que esto es fundamental para vosotros y para buscar esos 10 céntimos ahí de margen y un poquito más, ¿no? ¿En qué punto se encuentra esta ley?
Pues es una ley que venía, como muy bien comentas, de directivas europeas, se puso en marcha en 2022 y una de las cuestiones que establecía era que antes de 2025 todos los ayuntamientos tenían que tener una licitación pública, que tenían que tener un servicio para la ciudadanía de recogida de ropa, igual que tenemos de papel, cartón, envases, etcétera. La realidad es que de los 8.132 municipios que aproximadamente hay en España, solamente ha habido en torno a 150 licitaciones y la mayoría de ellas no han tenido en cuenta, otra cuestión muy importante de la ley, que era la contratación reservada. Y es que esto indicaba
¿qué
que...
¿Qué es eso?
Sí, porque esto es un término muy, muy jurídico. Me alegro de que me lo hagas traducir. Esto significa que al menos el 50% del volumen económico de las licitaciones públicas, que al menos el 50% de la ropa que se recoge a través de los ayuntamientos, la tienen que recoger empresas de inserción o centros especiales de empleo de iniciativa social que se dedican a la inserción de personas con discapacidad. ¿Esto se está cumpliendo? Pues con los datos en la mano tenemos que decir con tristeza que no se está cumpliendo.
Bueno, es que lo de la inserción laboral de las personas con discapacidad es que es un drama en este país, ¿eh? Aparte de una vergüenza, no me quiero meter en ese lío, pero bueno, que sepáis que es una vergüenza. Oye, ¿qué solución tiene esto? Porque habrá alguna solución.
Pues en la propia ley también se plantea que se tiene que poner en marcha un sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor, que es otro palabra que tenemos que traducir al castellano más común, que básicamente supone un sistema por el cual los productores, las marcas que ponen una prenda en el mercado, tienen que abonar una cierta tarifa para que esa prenda al final de su vida útil esté correctamente gestionada. ¿Esto qué supone? Bueno, pues en otros países que ya se ha puesto en marcha, como en Francia o en Holanda, pues en Holanda, por ejemplo, se paga 0,24 euros ese scrap, esa empresa paga 0,24, y una parte de ese dinero va para financiar los costes asociados a toda esta recogida y gestión.
Alberto Ejido, responsable de medio ambiente de Moda Re. Oye, muchísimas gracias por estar en Mediodía COPE y mucha suerte, porque para que los ayuntamientos te hagan caso, no sabes, máster tienes que hacer en eso.
Muchísimas gracias y un cordial saludo a todas las personas que os escuchan.
Bueno, y hasta ahora es momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre los que salvan vidas frente a los que quitan vidas. Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal, Pilar? Precisamente hoy, al cumplirse 2 años de la matanza perpetrada por los terroristas de Hamas en Israel, la revista La Nueva Europa recupera una historia totalmente desconocida para nosotros. Cuando los judíos de Kiev estaban siendo fusilados por los nazis en la zona de Babi Yar, no lejos de allí, un sacerdote ortodoxo y su familia devolvieron la esperanza al mundo. El 29 de septiembre de 1941 comenzó el fusilamiento desplazamiento masivo de judíos en Kiev y fueron asesinadas aproximadamente 34.000 personas. La autora de este artículo, Svetlana Panik, dice que el lenguaje de la memoria de aquellos acontecimientos se ha reducido en los últimos años a una herramienta de manipulación política para fines muy alejados del duelo por las víctimas. Y por eso, ella ha preferido en esta ocasión hablar de quienes salvaron vidas humanas, entre ellos el padre Alexei Glagolev, que atendía una iglesia en el barrio donde los nazis procedieron al fusilamiento masivo. Durante aquellos días de terror, el padre Glagolev y su familia acogieron en casa a muchos judíos que acudían desesperados. No solo les facilitaron un escondite, sino en varios casos documentos falsificados utilizando sellos y formularios de la parroquia. Panik cuenta varias historias con nombres y apellidos que consiguieron milagrosamente burlar la maquinaria infernal nazi en lo que a todas luces parece hoy una misteriosa colaboración entre el cielo y la tierra. A veces, los niños salían del sótano donde se escondían sus familias y armaban jaleo en el patio. Entonces el padre Alexei intentaba calmarlos diciendo que si los oían, los iban a fusilar a todos. Pero era como si la casa estuviera protegida por un velo invisible. Acciones como las de la familia Glagolev no borran el horror ni el dolor, pero nos recuerdan que quien salva una vida, salva al mundo entero. Cuando los judíos de Kiev eran fusilados en Babi Yar, a media hora a pie de allí, en la calle Pokrovskaya número 7, el mundo supo que la esperanza no había muerto. Por eso, un árbol dedicado al padre Glagolev crece en el Jardín de los Justos de las Naciones, en Yad Vashem.
Ya está aquí Gloria López Navas. ¿Qué tal, Gloria?
Hola, Pilar.
Con un mensaje de Legalitas.
Sí, porque, oye, ¿te quieren echar del trabajo sin la indemnización que te corresponde o has comprado un coche de segunda mano y te la quieren colar? Pues di no, no te conformes. En Legalitas te ayudan porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Y solo este mes por un precio inconformista que incluye la redacción de tu testamento. Ya lo sabes, en Legalitas no te conformes y llama ya al 910-662. 900-100-662.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
seguridad. Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Aprovecha ya la fiesta de ofertas Amazon Prime. Dos días de grandes ofertas en electrónica, hogar, cocina y mucho más, que harán que pases de sentirte menos a sentirte más. Siéntete como una estrella. La fiesta de ofertas Amazon Prime es del 7 al 8 de octubre, exclusivamente para clientes Prime. Descubre las ofertas ahora.
Soy Igor, de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carlas y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carlas cambia, Carlas repara.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
Parece sencillo, pero se tarda meses.
¿Cómo?
Meses de siembra, recogida, lavado, selección. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides que repostar o recargar tu vehículo merezca la pena. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes. Y si tienes un coche eléctrico, obtén hasta el 100% en tus recargas hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal, Madrid? Muy buenas tardes, soy Pilar García de la Granja. Faltan 10 minutos para que sean las 2 de la tarde y te cuento que estamos muy pendientes de una última hora, el derrumbe parcial del forjado de un edificio en obras situado en el centro de Madrid, en la calle Higueras número 6, cerca de la Plaza de Ópera. Mónica Álvarez.
Pues sí, Pilar, justo en el centro de la capital están trabajando 11 dotaciones de bomberos en este momento. Hay desplegado, lógicamente, también un dispositivo del SAMUR en la zona. En cuanto tengamos más datos, lo vamos a contar aquí en COPE. Hay un compañero que se ha ido ya para allá. En COPE hemos hablado hace tan solo unos minutos con una empleada de una tienda de trajes que está justo enfrente de este edificio situado, como te estamos diciendo, en la calle Hileras, a la altura del número 6. Y esto es lo que nos contaba.
Es un edificio que están rehabilitando. Lo iban a convertir en hotel. Bueno, estaban con la rehabilitación y se ha hundido. Quedaba la fachada, nada más. Había un obrero con una pierna rota. Estaban recontando a los obreros. No sabían si les faltaba alguno. Cuando a mí me han desalojado, estaban mirando a ver si faltaba alguien o si estaban... Tengo el negocio justo enfrente y nos han desalojado a todos.
Como te decimos, estamos muy pendientes, Mónica, de que llegue allí nuestro compañero Ramón García Pellegrín.
Eso es. Y en cuanto tengamos más datos, bueno, pues recabamos esta información, pendientes de ese derrumbe parcial del forjado de un edificio en obra situado en el centro de Madrid, en la calle Hileras, a la altura del número 6, para que nuestros oyentes se sitúen. Esto está muy cerquita, pues, de la Plaza de Ópera. Así que en cuanto llegue Ramón, pues bueno, pues nos va a contar seguro la última hora.
Ya están algunas de las televisiones en directo y están dando las primeras imágenes de cómo se está montando el hospital de campaña para los primeros auxilios. Claramente creen tanto los bomberos como la policía que tiene que haber heridos tras ese derrumbe. Mientras esperamos a nuestro compañero, vámonos hasta la DGT. Darío Carnicero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, pendientes de un accidente que dificulta la salida de Madrid por la A6 en el entorno de Las Rozas y otro que también complica la circulación en la M40 a la altura de Villaverde y Orcasitas en ambos sentidos de la marcha. Al margen de ello, tráfico tranquilo en la red de carreteras de la comunidad. Tan solo encontrarán complicaciones en la entrada a Madrid por la A1 en Las Tablas y tráfico en aumento en la salida por la A3 a su paso por Rivas.
Gracias, DGT. Oye, Mónica, hoy hablamos del rincón asturiano. Vamos a comer.
Eso es, porque comer, lógicamente, Pilar, sin perder de vista lo que está pasando aquí en el centro de Madrid, pues tenemos que comer, lógicamente, y te voy a llevar a uno de los sitios que yo sé que más te gusta, el rincón asturiano, en la calle Delicias número 26. Ya sabes que allí está todo buenísimo, buenísimo, sus sabrosos desayunos, sus menús diarios, otros para comer o cenar a la carta, y hay que ir allí para degustar y disfrutar de su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. Entra en el rinconasturiano.com y descubre todo lo que te ofrecen, y no lo olvides, Pilar, que no te den vaca por buey.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vuelve la semana sin IVA de Coisa Sanitarios. Del 3 al 12 de octubre, azulejos sin IVA. Muebles sin IVA. Grifería sin IVA. Mamparas sin IVA. Tu cuarto de baño ahora sin IVA. Semana sin IVA de Coisa Sanitarios del 3 al 12 de octubre. Visítanos en nuestras tiendas o en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
Refuerza tus defensas con jalea real con propóleo de Naturtierra. Energía y protección para tu organismo. Con vitamina C, jalea real con propóleo de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Insadía. Complementa tu vida, Naturtierra.
teatro es ese instante en el que el telón se abre y todo puede suceder. Es risa, emoción, sorpresa, la magia de lo que ocurre en vivo. Madrid vive en sus teatros, diversos, creativos, llenos de cultura y de vida. Ven al teatro, vive en Madrid.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
¿Compartes la propiedad de un inmueble con otras personas si no llegáis a un acuerdo? Proindiviso 360 compra tu parte de forma directa. O si lo prefieres, nuestro equipo de abogados iniciará el procedimiento judicial de división sin adelantar dinero. Infórmate en el 611-444-444 o proindiviso360.com. Tu parte, tu decisión.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Incorrenta, tiene alquila y te paga toda la renta. Yo desde que lo he probado, ya no me rompo más la cabeza.
¿Quieres alquilar sin preocupaciones? Con Inmorrenta tienes la receta perfecta. El pago puntual de tu renta el día 5 de cada mes. Inquilinos ideales y cero problemas. Con Inmorrenta, si no cobras tu alquiler, es porque tú quieres.
Ya sabes que estamos muy pendientes de ese derrumbe que se ha producido en un edificio en obras en el centro de Madrid, al lado de la Plaza de Ópera. Mónica, ¿hay algún dato más?
Sí, efectivamente, que SAMUR está atendiendo a tres obreros, uno de ellos trasladado al hospital con fractura en pierna, los otros dos afortunadamente con contusiones leves, y que los bomberos pues siguen trabajando lógicamente en asegurar ahora mismo la zona y en la búsqueda de desaparecidos. Y en cuanto sepamos más datos, vamos a ir contando todo. 11 dotaciones son las que están trabajando de bomberos ahora mismo en el lugar del siniestro.
Y te contamos más cosas, que en España más de 30.000 personas sufren un paro cardíaco fuera del hospital cada año. Solo el 5% sobrevive, la mayoría muere antes de llegar al hospital por falta sobre todo de respuesta inmediata, Mónica.
Sí, son cifras realmente llamativas que podrían ser bien distintas con solo tener a mano, Pilar, un desfibrilador. Su uso reduce, fíjate, hasta un 10% las posibilidades de sobrevivir, y también son necesarios, por supuesto, los electrocardiogramas, esencial para detectar arritmias y prevenir paros cardíacos. Ahora, gracias a Mejorando tu Vida, podemos tener ambos dispositivos en casa por menos de lo que te imaginas.
Y me encanta saludar a Adolfo Albistur, él es promotor del proyecto Protege tu Vida. ¿Qué tal, Adolfo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Oye, ¿cómo funciona el desfibrilador Protege tu Vida?
Pues mira, es muy sencillo, que es lo fácil realmente, y nos va a salvar la vida en el caso que tengamos una parada cardíaca, porque si no es imposible. Los servicios de emergencia tardan más de 10 minutos y cuando llegan ya no pueden hacer nada. Es colocar simplemente dos parches, dos pegatinas en el pecho de la persona, y él va a hacer todo, porque él va a analizar, va a dar corriente en caso de que sea necesario. Si no, no lo va a dar, o sea, nunca haría daño, pero sí que va a conseguir que ese corazón de nuevo vuelva a latir para que el cerebro esté oxigenado y que cuando llegue a los servicios de urgencia no se encuentre una persona ya muerta que no se pueda hacer nada.
Claro que sí, es fundamental tenerlo en casa, como también es fundamental tener el electrocardiograma, que podemos tener además uno bien novedoso, ¿eh? ¿Cómo funciona este de Protege tu Vida, Adolfo?
Pues sí, antes era para salvar vidas el desfibrilador y ahora es para prevenir un ictus, por ejemplo, ¿no? Esa, una taquicardia que puede dañar mucho el corazón. Es simplemente colocar dos deditos, tenemos una aplicación en el móvil, nos va a salir en 30 segundos, nos hace un electro, nos hace incluso un informe, y sobre todo vamos a ver eso, una fibrilación auricular, una taquicardia, un problema de ritmo cardíaco, para que de esta manera el médico y nosotros mismos sepamos lo que ocurre y que no tengamos que llegar a otro problema más gordo, como habíamos hablado ya cuando llega el desfibrilador, porque ya tenemos ahí una parada cardíaca.
Oye, ¿y dónde podemos conseguirlo y con qué ventajas?
Pues mira, el libro Historia de Nuestros Médicos, gratuito, servicio de telemedicina gratuito, un gran descuento para los oyentes de COPE. Así que vamos a cardioprotegernos llamando a este teléfono 900-730-061. Repito, 900-730-061. 900-730-061.
Bien fácil, 900-730-061, y también tienes más información en protegetuvida.eu. Llévate estos dos dispositivos, además con el libro Historias de Nuestros Médicos y el servicio de telemedicina. Muchas gracias, Adolfo, como siempre, hasta otro día.
Gracias.
Gracias a vosotras, un abrazo enorme para
todos. Adiós.
Bueno, te recordamos que estamos pendientes del derrumbe de un edificio que estaba en obras en el centro de Madrid, al lado de la Plaza de Ópera, a la altura de la calle Hileras número 6, Mónica.
Sí, mira, acabamos de hablar con un empleado de un hotel cercano, esto nos decía.
Que es un edificio que estaba en construcción y no sé si ha debido de colapsar. Y está cortado todo, mayor, sol, arenal, todo. Y han sacado gente. Ahora no he visto una, no he visto más, en camilla. En camilla, los bomberos.
Ahora mismo allí trabajan 11 dotaciones de bomberos Madrid,
sí,
¿no?
Sí, enseguida vamos a hablar con Ramón García Pellegrín, que está allí en la zona.
Sigues el Mediodía COPE. Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias, gracias como siempre por acompañarnos, por estar aquí conmigo, con nosotros en Mediodía COPE. Vas a escuchar uno de los testimonios del día.
Es triste para nosotros toda la masacre que vivimos ese día. Dafna